comuna de Lago Ranco para atravesar el lago del mismo nombre y llegar hasta su casa de veraneo en la Bahía Coique, en la comuna de Futrono. En un viaje que tendría una corta duración, pero que terminó repentinamente a un minuto aproximadamente de despegar cuando se produce este
accidente. Diego, te tenemos que interrumpir porque la información del momento está en Frutillar. María José de la Barra.
Sí, el presidente ahora es consultado respecto al informe del Consejo Fiscal Autónomo respecto a la mega reforma, la reforma del Plan de Reconstrucción Nacional. Él dice que no va a retirar esta reforma. Escuchemos parte de sus palabras.
Si hay un debate, bueno, que se dé ahora, que hagan propuestas concretas, porque lo que hemos visto hasta ahora son eslogan. No hemos visto una propuesta concreta de algún parlamentario de oposición. Que nos digan y se debata ahí y que presenten las indicaciones que corresponden. El proyecto ya estuvo en manos de ellos una semana distrital entera. Supongo que todo economista que apoye a estos parlamentarios lo habrá analizado en detalle. Yo supongo que cada parlamentario que levanta la voz se leyó el mensaje y el proyecto completo.
Pero no cree,
y por lo tanto, presidente, yo reitero, nosotros vamos a mantener las urgencias. Hay un debate parlamentario que se está dando en las comisiones y lo que sí les planteamos que tengan las indicaciones, porque sobre las indicaciones se vota y democráticamente se decide.
¿Pero no cree que ese informe del Consejo Fiscal Autónomo de alguna manera dificulta también las aspiraciones del gobierno? ¿Falta claridad, decía este informe en algún momento?
No, nosotros vamos a, y el ministro de Hacienda va a contestar cada uno de los planteamientos que se hacen ahí, va a analizar cada uno de los riesgos, pero todos coinciden en que Chile requiere volver a crecer, a dar certeza para la inversión. Y estos debates políticos lo que hacen no es dar certeza, es plantear incertidumbre. La certeza se da cuando tengamos el documento claro y concreto de que nos expliquen cómo van a hacer crecer Chile después de 4 años que no creció. Cómo van a aumentar el empleo después de 4 años que decreció. Porque hoy día los que dan recetas para la solución tuvieron 4 años. ¿Cuál fue el resultado? El que vemos. Más cesantía, menos inversión, menos desarrollo. Por lo tanto, yo creo que en ese tema, la instancia parlamentaria tienen que usarla como corresponde, presentar las indicaciones y sobre las indicaciones se va a debatir.
¿No le preocupa el bien social y que va a ser deficitario hasta 2031, presidente?
Es lo que acabo de
¿no
señalar.
No,
porque sobre ese informe ahora va a plantear sus opiniones el ministro de Hacienda, como corresponde. Sí, el Consejo Fiscal Autónomo ha hecho siempre informes que nosotros valoramos, y este también lo valoramos, para mejorar, pero lo que no vamos a hacer es detener el avance para que Chile vuelva a crecer. Y este proyecto es importante para el desarrollo y el crecimiento de Chile.
Sobre el operativo en Tumucuicui, presidente, este se va a hacer el primer paso para una intervención más profunda, y queríamos preguntarle también, ¿qué plazo nos puede entregar usted para que el Estado entre de lleno a esa comunidad como usted lo planteó en la campaña?
Bueno, el Estado ayer entró a las 4 de la mañana con lluvia y realizó la gestión que tenía que realizar. El Estado va a hacer lo que le corresponda en el lugar que corresponda. En el norte comenzamos con las zanjas, en temas de expulsiones se está comenzando a realizar, hay modificaciones legales que están en curso, hay otras modificaciones legales que vamos a presentar, pero el Estado se va a hacer presente en todo Chile, de maneras distintas. Hay cosas que se hacen, no se anuncian, y los plazos se van a cumplir de acuerdo a el trabajo que vayamos desplegando. Este no es solamente un trabajo de fuerza, es también un trabajo de inteligencia. Y tenemos que devolverle la confianza a las personas en las autoridades. Si alguien hace una denuncia seria, va a ser acogida. Y vamos a ir tras aquellas personas que infrinjan la ley, que permanentemente han estado infringiendo la ley y que no se han presentado ante la justicia. Quedan muchos prófugos y puede que nos tome un tiempo, pero los vamos a encontrar a todos, a cada uno, estén donde estén. Pero no vamos a avisar. Un día alguien va a golpear su puerta y va a ser el Estado.
Gracias, presidente.
Muchas gracias. Gracias.
Parte de las palabras del presidente de la República, José Antonio Kast, respecto al operativo de Tumucuicui. También lo que conocimos durante la jornada de ayer, el informe del Consejo Fiscal Autónomo, que planteaba sus críticas respecto al proyecto de reconstrucción nacional del Ejecutivo. La información del momento acá en Frutillar. Bio Bio, la radio.
2:04.
Bien, pero antes de esto hablábamos con Diego Malverde acerca del sobreseimiento de la investigación por el accidente que costó la vida al expresidente Sebastián Piñera en el lago Ranco. Lo que sucedió esta mañana fue que ya se cerró la investigación, se sobreseyó, como decía recién. La fiscalía concluyó que no hubo intervención de terceros, que esto fue un accidente, que tampoco hubo fallas mecánicas, sino que fue el empañamiento de los vidrios del helicóptero el que generó el accidente.
Que lo dejó sin visibilidad al presidente y que en un intento de aproximarse a la orilla se la dio el helicóptero, una de sus aspas toca el agua y finalmente eso hace que capote.
Vamos a volver contigo, Diego Malverde, para que nos cuentes lo último respecto a este tema.
Sí, les comentaba lo que ha ocurrido durante esta jornada en el juzgado de garantía de la comuna de Río Bueno, el término de la investigación penal por el fatídico accidente aéreo que le costó la vida al presidente Sebastián Piñera el 6 de febrero del año 2024. El Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo de esta causa sin determinar responsabilidades penales, indicando que la investigación que desarrolló la Fiscalía y también la indagatoria de la Dirección General de Aeronáutica Civil arrojaron que no hubo intervención de terceros, no hubo una falla humana ni tampoco mecánica que provocara este accidente, sino que fueron los factores meteorológicos que provocaron que se empañara el interior del helicóptero Robinson R-44 que piloteaba el presidente Sebastián Piñera y que fue este factor entonces lo que provocó la pérdida súbita de visión provocando que el helicóptero capotara en las aguas del lago Ranco. Escuchemos las declaraciones de la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel.
Se estableció que esto habría este accidente habría tenido lugar producto de una combinación de fenómenos climáticos con la cabina de la nave y en definitiva eso generó un empañamiento y la pérdida visual del piloto, lo que deriva rápidamente en su en el accidente capotando en el lago Ranco.
De garantía de la comuna de Río Bueno autorizó el término de esta investigación. Estuvo presente también un abogado de la familia Piñera Morel, señalando que se cierra un capítulo trágico en la historia de la familia, pero también con conformidad respecto de la investigación que llevó adelante el Ministerio Público y la Dirección General de Aeronáutica Civil. En la región de Los Ríos, Bío Bío, la radio.
Bío Bío Deportes. Es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Cristina, buenas tardes.
Hola, Felipe.
Cati Nivaldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Jornada de Copa Libertadores de América. Grupo D, Universidad Católica, se enfrenta desde las 10 de la noche a Cruzeiro en el Claro Arena. Está liderando el grupo Los Cruzados con 6 unidades, después está Boca Juniors con los mismos puntos y Cruzeiro, rival de Los Cruzados, esta noche allí en los contrafuertes precordilleranos. Escuchemos a Johan Valencia, volante colombiano de Los Cruzados, y el adelanto de este compromiso.
Estamos enfocados en nosotros, estamos enfocados en hacer nuestro trabajo, salir a ganar este partido, sabiendo que ellos también vienen con una necesidad muy grande. Entonces, bueno, va a ser un partido de búsqueda de resultados. Ellos quieren ganar, nosotros también. Nosotros estamos en nuestra casa y bueno, creo que hay que hacerlo respetar.
Partido que será o que está programado a partir de las 10 de la noche, como decíamos allí en el Claro Arena. Mañana, en este mismo torneo, pero por el Grupo B, va a jugar en Coquimbo Unido, ante Universitario de Lima. Copa Sudamericana, hoy hay jornada también con chilenos. A las 6 de la tarde, Audax recibe en la Florida Vasco da Gama y a partir de las 18 horas en Uruguay, Palestino visitará a Montevideo City Torque. Mañana será el turno de O'Higgins, que en el mismo horario va a recibir allí en el estadio el Teniente a San Paulo. Hoy se juega además en las semifinales del Sudamericano Sub-17. Chile enfrenta a Brasil a partir de las 19 horas, buscando un lugar en el Mundial que se va a jugar en Marruecos a finales de este año. Si gana Chile, clasificará al Mundial. Si pierde, enfrentará a Ecuador en la búsqueda del último cupo o de los últimos cupos para la cita planetaria. Hay también final de o semifinal de Champions a partir de las 3 de la tarde, Bayern de Múnich en el Allianz Arena ante el PSG, recordando que en la ida ganó el cuadro francés por 5-4 y buscarán entonces al rival del Arsenal en la final de Budapest, programado para el 30 de mayo al mediodía. Y está suspendido el partido de Tavilo, juega ante Pedro Carreño por la primera ronda del Master 1000 de Roma, suspendido por lluvia cuando el chileno ganaba el primer set por 5-2.
Gracias, Felipe.
Chao.
Chao, Felipe.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl. 2:10 p.m.
Durante esta mañana se confirmó la renuncia de la Seremi de Bienes Nacionales de Antofagasta, Camila Alonso. La información desde Antofagasta con Daniel Liberona.
Así es, durante esta jornada se conoció la renuncia de la Seremi de Bienes Nacionales de Antofagasta, Camila Alonso Claric, quien ejercía desde su nombramiento oficial el 30 de marzo. Así lo hizo efectivo el Ministerio de Bienes Nacionales, quien informó que por motivos personales la Seremi de Antofagasta presentó su renuncia al cargo, la que se hace efectiva a partir de hoy, miércoles 6 de mayo de 2026. Con esto se trata de la autoridad número 20 del gobierno de José Antonio Kast, que deja su cargo en lo que va de la actual administración. En Antofagasta, Bio Bio, la radio.
2:11 p.m.
El Ministerio de Hacienda publicó en el Diario Oficial la determinación del componente variable para el impuesto a los combustibles, con cifras negativas que podrían evitar el alza de 35 pesos por litro en gasolinas que se anuncia esta tarde y se ejecuta mañana.
Sin embargo, el mundo político y técnico esperan el anuncio formal justamente de la ANAP. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
Así es, muy buenas tardes. Recordemos que entre 25 y 35 pesos era el alza que se esperaba para este jueves en el precio de la gasolina de 93 y 97, no así en el precio del diésel, que en las últimas semanas ha registrado algunas bajas. El ministro Quirós lo adelantó cuando dijo que harían todo lo posible para que no ocurra justamente este aumento de las bencinas, pero tiene que ser, dijo, conforme a la ley. De ahí entonces que esta mañana, a través de un decreto publicado en el Diario Oficial, el Ministerio de Hacienda cambió la determinación del componente variable en el impuesto específico a los combustibles. Esto, en el fondo, se traduce en que se podría ajustar a la baja los parámetros de precio a propósito de esta baja impositiva. ¿Cuánto bajarán los combustibles? De momento son solo proyecciones. Algunas bajadas preliminares, por ejemplo, el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, señalan que se puede dar una baja o una alza más bien acotada, pero que no variaría de más de 10 pesos por litro. Hay otros que tienen algunas proyecciones más aventuradas que dicen que podríamos ver una baja entre 10 y 30 pesos por litro, pero esto solo lo vamos a saber a partir de las 6 de la tarde. Ojo, porque esta reducción del impuesto específico no garantiza por sí sola que el precio de la gasolina baje. De hecho, la traslación al valor final depende mucho también del precio de referencia semanal que publica justamente la ANAP, el tipo de cambio y también los márgenes de distribución, antecedentes que, lo decíamos, vamos a conocer durante esta tarde.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Chao, Vanessa.
Termina esta edición de Radiograma. Muchas gracias por informarse con nosotros. Viene el Expreso PM.
Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Bio Bio te acompaña en cada momento. Somos parte de ti.
Música, entretención e información. Déjate sorprender. 43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
El deporte, la actualidad y la música toman su espacio en la reunión de la tarde.
Es una presentación de Construmart, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Expreso PM, tu voz es importante.
nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Or we can be heroes just for one day.
Con esta canción el día de hoy, Felipe Espina.
Sí, fíjate que sí. Esta canción es de David Bowie,
sí.
Se llama Hero.
Sí.
Y fíjate que fue lanzado un día como hoy, en 1976.
Un 6 de mayo.
Un 6 de mayo.
Mira, y hay otras coincidencias, querido Pablo. Que una de las canciones favoritas, porque cuando le preguntamos, sí, claro, cuál era la canción favorita, nos dijo, oh, qué difícil.
Nuestra gran invitada.
Una de las canciones favoritas de nuestra invitada, que sí, también le protagoniza, costó, este libro, que se llama La política se metió conmigo. Son una serie de entrevistas en un lapso, ¿no?, a la exministra, la alcaldesa, exdiputada parlamentaria, bueno, en fin. Carolina Toa, que está con nosotros, una entrevista de Daniel Hoppenheim, que, mira todo lo que yo destaqué, que la tiene súper marcada, ¿cierto? Me emociona.
Si hay alguien Matea en esta radio, es María Benito.
Yo solo he tenido libros así cuando estudiaba Derecho. Ay, no tenía marcadito. Es que hay mucho que preguntar, muchas cosas que se muestran acá también en el libro. Carolina, muchas gracias por venir acá.
No, gracias a ustedes, Carolina, por la invitación. Buenas tardes.
Es una de las favoritas, las canciones.
Sí, yo no tengo una canción favorita. Admiro a esa gente cuando le dicen, ¿cuál es tu plato favorito? Responden al tiro. ¿Cuál es tu héroe favorito? No, yo, me cuesta mucho.
Pero
esta canción, tengo un ingrediente favorito.
¿Cuál?
Yo creo. El piure.
Sí.
Ah, ya.
Que lo quiero mucho, porque es incomprendido, ¿me entiendes?
Tiene mala prensa el piure.
Tiene mala prensa, sí, pero es injusto, un gran producto.
Sí, estamos en la cocina, cocina, no cocina política, que ya vamos.
Ganamos el mismo programa.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Ganó la Divina Comida.
Sí, yo también. Gané la Divina Comida. Sí. Me dijeron, si ganas la Divina Comida, tienes asegurar la elección. Y yo me empeñé con la Divina Comida. Y no pasó nada.
Vamos a hablar de eso, hablar de las cocinas. Y hablando de cocinas también, que dice en este libro, tatuaje de alcachofa.
Sí, aquí está. A ver. Ahí se ve el rabito del alcachofa.
Del alcachofa, sí.
Tengo una alcachofa.
Pues decíamos, Carolina, claro, que es un libro que es un periodo de tiempo donde se hacen varias entrevistas en distintos momentos políticos y personales también. ¿Cómo fue esa experiencia? Y yo me imagino, debe ser también muy raro leer las entrevistas o las conversaciones que uno tuvo en distintos momentos con después de todo lo que ha pasado, ¿no?
Sí, es súper complejo hacer entrevistas en que uno habla de cosas como tan de cerca, porque ese no es un libro de entrevistas políticas nomás, claro, sino que tiene una parte biográfica. Lo fuimos haciendo en el tiempo y yo la fui revisando a medida que fueron saliendo pedazos. Nunca leí todo el libro así una vez terminado, porque me da un poco de nervios leer de nuevo esas historias, la verdad. Pero fue, la verdad, no tan complicado como podría parecer, porque Daniel Hoppenheim es un entrevistador, yo creo, muy hábil, que tiene una capacidad de soltar, digamos, al entrevistado y de hacer una conversación en que tú te abres, pero no estás a la defensiva. Porque cuando te pones a la defensiva, dejas de hablar y empiezas a contestar con cuñas cerradas. No sé si vieron, hace poquito salió una entrevista que hizo Daniel Hoppenheim a Pablo Longueira en la UDP, que igual le suelta la lengua de una manera impresionante. Entonces, bueno, la verdad es que eso facilitó mucho hablar de cosas de mi vida que yo no había tenido antes espacio para contar. Y después tuvimos una segunda parte del libro que es más bien de cosas más políticas y ya de opinión, de temas más parecido a las entrevistas que uno hace habitualmente.
Bueno, de esas cosas personales, ¿no? Nos enteramos también a través del libro, un tema tremendamente delicado, si lo quiero preguntar también con mucho respeto, que tiene que ver con un abuso sexual también, cuando era muy chiquitita.
Sí, en la época de México. La verdad es que para mí, en esa época, todas esas experiencias fueron cosas que viví como muy sola, sin contarlas mucho. Y cuando se empezó a hablar más de estos asuntos, décadas después, para mí fue muy bueno ver cómo otras mujeres habían pasado algo parecido. O sea, tú te sientes acompañada, te sientes apoyada, te sientes reforzada. y por eso creo que también es bueno contarlo, ¿no? Que uno ha pasado por esas cosas. A mí me tocó vivir abusos sexuales de una persona cercana, y también me tocó en esa época varias situaciones callejeras bien complicadas, que yo vivía en México en esos años, en la época del exilio. Y bueno, uno va aprendiendo en la vida a curar esas penas y a también a compartirlas y a salir adelante y a sacar lecciones.
Perdón, pero hay un proceso interno, me imagino, de darle vuelta, trabajarlo, procesarlo y tener el momento que es solo tuyo de decir, me pasó esto. ¿Cuánta agua pasó bajo el puente para llegar a ese proceso?
Mucha, o sea, piensa tú que muchas personas muy cercanas han sabido de esto solo ahora. Cercanas, sí, familiares, solo ahora. Mis amigas más cercanas lo supieron hace pocos años atrás, y esto fue en los años 70, mucho tiempo. Ahora, esas cosas te van ayudando a hacer tu conexión con lo que a ti te pasó. Pero hay algo que yo creo que nunca se termina de resolver, y que es el impacto que te produce cuando alguien cercano abusa de ti, porque eso te deja para siempre una duda de con quién tú puedes confiar, cuando hay una señal que te permite decir esta persona está blindada y jamás haría algo así. Y yo, por mi historia y por las historias que he conocido en la vida, me he dado cuenta que esa seguridad nunca la terminas de tener. O sea, que las personas que pueden tener conductas abusivas son muy difíciles de prever. No tienes cómo saber cuando alguien es una amenaza o no. Y eso es muy duro de aceptar, creo yo. Es una cuestión socialmente y creo que tiene mucho, y marca mucho nuestra relación entre mujeres y hombres. Marca mucho, porque la sensación de que los hombres son una amenaza y que permanentemente puede ser una amenaza es algo que socialmente tiene mucho impacto, culturalmente. Y creo que es una cosa que tenemos que sanar en nuestra sociedad profundamente.
Quisiera preguntar, ¿y se cura o se aprende a vivir con eso?
Yo creo que se aprende a vivir. Todas las cosas de la vida nunca se borran. O sea, a mí me pasaron muchas cosas en la vida fuertes de chica. Y no es que tú las olvides, no es que dejen de doler, pero tú las procesas y aprendes cosas de eso. Y tienes maneras distintas de vivir con esa historia. Tú puedes vivir con una historia sintiendo para siempre que eres víctima, sintiendo que eres impotente. Tú puedes vivir con una historia habiendo aprendido algo y habiendo como tomado confianza en tu resiliencia también. Puedes vivir también con una historia tratando de ayudar que una historia no se repita. O sea, hay distintas maneras de llevar una historia. Lo que yo creo que es muy difícil con las historias dolorosas es suponer que uno las borra, que dejan de existir. Porque te marcan, te hacen la persona que eres. Pero no te tienen por qué hacer víctima para siempre, no te tienen por qué hacer resentida para siempre, ni paralizarte para siempre. Son alternativas que tú tienes cuando vives algo duro, y creo que es muy importante ahí, para mí fue muy importante, que tuve una mamá que me ayudó a vivir las cosas difíciles de la vida de una forma que no me paralizó. Tanto la muerte de mi papá, como estos temas de abuso sexual, como otras cosas también que uno le ha tocado enfrentar.
Era muy chiquitita, entre los 11 y los 13 años, dice una persona que ya falleció, que era cercana a la familia. ¿En ese momento pudo conversarlo con su mamá, con su entorno?
Es que, mira, hay muchas partes de esa historia que yo no puedo contar todavía. Voy a poderlo en algún minuto. Pero sí, este tema se conversó con alguna gente, pero con muy poca gente en esa época, y con los años más recientemente lo he ido compartiendo con más personas.
¿Eso depende de un proceso interno de cuándo contarlo?
No,
o de otro
depende
proceso.
De otras personas que pueden verse afectadas. Ese es el tema.
Y reitero, con mucho, mucho respeto también, porque como usted dice, personas cercanas que no sabían de esto, me imagino familiares, es un tema tremendamente delicado, y bueno, ya han sucedido cosas, y me imagino que con ese antecedente, que la opinión pública no lo manejaba, el haber enfrentado un caso como Monsalve, me imagino que es distinto a como lo vimos todos, cómo se manejó, ¿no?, en la interna.
O sea, es que la verdad es que cómo se ven de afuera estas cosas está muy marcada por una polémica pública, por unos elementos que condicionan mucho a la distancia cómo se ve. Para mí lo que, digamos, la manera en que esto influyó fue en el hecho de que cuando tuve la primera noticia de esa denuncia, yo ya he aprendido hace mucho tiempo que uno nunca puede suponer de antemano que un caso se descarta respecto de un denunciado porque uno lo conoce, o porque parece ser así, o es serio, o es respetable, o es qué sé yo. O sea, hace rato me di cuenta que es muy difícil poder hacer juicios así tan categóricos de que alguien jamás podría estar en algo así. Con lo cual no quiero decir que todo el mundo esté o que todo el mundo puede estar. Lo que pasa es que es difícil preverlo de fuera. O sea, de afuera uno no puede decir jamás esta persona. Nunca. Siempre hay que dejar que haya una investigación, que haya una aclaración y suspender un poco tus opiniones, tus intuiciones, porque en esto opera un pocaso. O sea, yo, como he tenido esta historia y he conversado atentamente de este tema toda la vida, sé que muchas mujeres han pasado por este tipo de experiencias, de personas cercanas que se vuelven de un momento a otro una amenaza, o personas que aparentan ser muy nobles, muy respetuosos, o incluso muy feministas, o tener un discurso en este tema, y de repente toman actitudes que contradicen todo eso. Entonces, y bueno, yo creo que ese es un aprendizaje, y para mí lo sentí muy presente en ese momento, a pesar de que igual tenía sorpresa, pero decía aquí, no, podemos descartar que esto pueda ser efectivamente cierto, porque la vida nos ha mostrado que puede ser.
Sí. Ha pasado el tiempo, a propósito, y ligado un poco con lo que está recién respondiendo usted, Carolina. Hoy que ha pasado el tiempo, ¿qué mea culpa hace del caso Monsalve?
Yo creo que donde fallamos en el caso Monsalve...
Pero tú, en el caso sí, tú, sí, en, sí. En tu cargo
es
en
que,
ese...
Sí, pero es que yo y... O sea, no se aleja una cosa de la otra. Es que hubo unas horas en que ya estaban los elementos que se requerían para tomar una decisión y esto se demoró hasta la mañana siguiente. Y en esas horas fue justo cuando esto salió en la prensa. Entonces eso hizo que desde fuera toda la lectura de esto fue como que el gobierno reaccionó solo porque salió en la prensa. Y la verdad es que el gobierno tenía en desarrollo una definición que se iba a tomar igual. El tema es que la noticia salió antes. Yo creo que el cálculo del riesgo que había de eso y
el control de daño que se llama.
O sea, y de tú tomar el control de la crisis ante una cosa así de grave, porque más allá de todos los manejos que pudo haber habido o errores, el solo hecho objetivo de que una autoridad que está a cargo de la seguridad enfrente una denuncia de este tipo es una crisis gravísima, en cualquier circunstancia, y va a tener un daño enorme, se haga lo que se haga. Entonces, muy importante ese daño, tratar de tomar control de él para que no impacte otros campos. No impacte al gobierno integralmente, no afecte la gestión de la seguridad. Bueno, y esto efectivamente tuvo, yo creo que por un rato, un nivel de... removió muchas cosas. Entonces, yo creo que ahí se cometió un error absolutamente no haber resuelto esto horas antes, el día anterior, digamos, que ya estaban las condiciones para tomar una decisión.
Pero igual uno piensa, dice, que con todos los antecedentes que ustedes tenían, él diera una conferencia de prensa en la Casa de la Moneda. ¿Eso no es también un grave error?
Sí, pero mira, yo creo que ahí había dos posibilidades. Otra es que él saliera como escondido, que también iba a ser un tema, ¿no? Como que se escondiera, como que la Moneda facilitara una salida como blindada. Entonces son esas cosas que son más discutibles. Todo otro que te estoy diciendo creo que es bastante objetivo. O sea, creo que ahí está el corazón del problema. El que esto se haya conocido por la prensa y no por el gobierno diciendo, mira, aquí ha llegado una información, se ha tomado una decisión, que es algo que por pocas horas pasó así. Y creo que eso es un error de manejo de crisis, sin duda alguna.
¿Y cuánto afectó ese error para el futuro de ese
gobierno? No sé. Yo no sé si haya afectado tanto para el futuro del gobierno. No tengo cómo, digamos, medir eso. Pero creo que siempre estas cosas son importantes porque lo que está en juego es la confianza pública en las instituciones. Y eso cuando uno cree en la democracia, cuando uno cree la importancia de que haya en una sociedad un valor de las instituciones, cada grieta a eso yo creo que tiene un impacto muy grande, porque es una amiguita más que alimenta una montaña que ya es bastante grande de desconfianzas que se han ido acumulando. Y yo creo que en algún minuto tenemos que empezar a sacar miguitas de esa montaña y a recuperar la confianza. Una sociedad sin confianza en sus propias instituciones le cuesta mucho tomar decisiones, generar solidaridad. Si tú no pones de tu parte para ayudar a otros si no confías. Eso es básico en una democracia. O, por ejemplo, los impuestos. Cuando hay desconfianza, pucha, que cuesta que la gente sienta que tiene que aportar una causa común porque hay un organismo que vela por el bien de todos nosotros. Estas cosas atentan contra eso. Y para una persona o un gobierno como era el que participaba yo en esa época, que tiene una convicción democrática, que es progresista, el que la sociedad confía en sus instituciones democráticas es una piedra angular de todo lo que uno cree y lo que quiere hacer. Y yo creo que eso es lo más grave de lo que pasó ahí, que se hizo otra trizadura más en algo que es muy importante cuidar.
Y en esa hora, como usted, como jefa de gabinete, usted era la jefa del gabinete, usted es la jefa política, con todos los antecedentes que se estaban dando, ¿no dijo, bueno, aquí yo también tengo que dar un paso al costado? ¿No lo pensó? ¿No se lo cuestionó? Digo, mira, que se haya pasado por su cabeza en ese momento.
Mira, uno en ese cargo siempre está pensando, ¿sigo siendo útil o no? Siempre, no es que un día uno se hace esa pregunta. Y ahí la evaluación que hicimos es que no iba a aportar a nada la solución de este asunto que yo saliera de mi cargo.
¿Pero usted pensó en renunciar?
No.
¿Nunca pensó en renunciar?
No pensé en renunciar. Lo que pensé es que si esto tuviera una deriva distinta, a lo mejor iba a ser algo que evaluar. Pero las circunstancias que me tocó enfrentar, las que se vivieron, digamos, objetivamente, nunca puse arriba de la mesa la idea de ya, tengo que renunciar ahora. No.
Pero lo pensó.
O sea que siempre estaba esta idea. Si esto llegara a pasar, habría que renunciar. Si esto llegara a derivar en tal circunstancia, pero no fue algo que estuviera arriba de la mesa en ningún momento como posibilidad.
Sí, son varios pasajes políticos, ¿no?, que se hablan también en las entrevistas. Por ejemplo, hablamos del tatuaje de la alcachofa, que lo explica en el libro. Se compró un departamento. No voy a spoilear.
No,
sí, ya, spoiler. Entonces, no me responda esto, pero compró un departamento en Plaza Italia.
¿Ya?
Si fue o no el 18 de octubre del 2019. Lo vamos a dejar ahí para no spoilear el.
Oye, no es un departamento, libro. Es mi casa, es donde yo vivo.
Pero no spoilee. Ahí para el libro. Lo que sí también habla, por supuesto, ¿no?, de la campaña, la primaria, y que usted estaba convencida de que iba a ganar.
Sí,
en la primaria.
Iba a ganar, por supuesto.
¿Cómo fue ese?
No, pues no gané.
No, pero hubo varias sorpresas en esa primaria, ¿no?
O sea, hubo. Todo salió de una manera distinta a la que yo esperaba que saliera. Y lo que terminó configurándose como cuadro fue justamente el que yo quería evitar que se generara. Y la campaña, la candidatura se hizo con el objeto de producir un cuadro distinto y no lo logramos. Bueno, porque tuvimos una derrota. Yo sabía que la elección iba a ser competitiva. No es esta cosa así como decir, no, si esta la tengo ganada, carrera corrida. Pero yo pensaba que tenía mejores posibilidades de ganar la primaria y pensaba que tenía mejores posibilidades de disputar la presidencial, ¿no? En la elección, digamos, la primera vuelta, la segunda vuelta. Y la cosa se empezó a complicar cuando faltaban como 2 semanas para la elección. Salieron las primeras encuestas que mostraban una situación complicada y esas 2 semanas fueron del terror. O sea, antes lo pasamos bien, la típica de las campañas no está entusiasmada, la gente, se suma gente, uno está como animada por eso, pero cuando empezó a verse el cuadro malo, y además justo en esa época fue también el incidente que fue muy triste de la campaña del Frente Amplio, que salió con esta historia, la Mesa del Poder y todo ese asunto, que era como volver al año 2012, más o menos, en términos del relato del Frente Amplio, después de que habíamos pasado todo el gobierno juntos, de todas las cosas que habíamos enfrentado, los lazos que habíamos creado, de las confianzas que habíamos construido. Entonces, que se instalara eso, para mí fue súper chocante, y fue más o menos simultáneo todo. Entonces, las últimas 2 semanas fueron duras, la verdad.
O sea,
fue hasta arriba.
Uno puede entender, y es bueno el título, porque dice la política se metió conmigo, es como aquí estoy yo. ¿Cuánta traición hay en la política?
No, pero no es por eso la.
No, pero en general le pregunto.
Pero es que lo quiero explicar, no es por eso. Ya. Porque tú siempre cuando tienes entrevistas así que te preguntan más cosas personales, siempre te preguntan, ¿y cómo se metió en política usted?
Ah, ya.
Entonces lo que yo explico ahí es que no es que yo me metí en política, la política se metió conmigo. Pasaron cosas en mi vida que hicieron la política de que era muy chica, como un miembro de la familia, ¿no? Un miembro que hacía pataletas, que un día se robaba las cosas, que un día te engañaba, que un día dañaba a alguien de la familia o de los cercanos a la familia. Entonces, bueno, se instaló en mi vida antes de que yo tuviera ninguna posibilidad de decidir. ¿Cuánta traición hay en política? Hay traición en política, pero no sé si hay más traición que en otras partes, sinceramente.
¿Me han traicionado mucho en la política?
Sí, me han traicionado. No sé si mucho, no sé cuándo, desde dónde es mucho, pero a mí me gusta mucho transmitir cuando se habla de esto, que en la política y en todos los espacios donde hay poder en disputa, Hay gente buena, hay gente mala, hay traición, hay colaboración, hay altruismo, hay actos heroicos y hay actos viles, no muy distintos de lo que pasa en la conducción de un hospital o de una empresa o de un medio de comunicación o de una sociedad profesional de algún tipo. O sea, yo no creo que en la política haya personas tan distintas de las que hay afuera. Más o menos es una representación de lo que somos como sociedad.
Ahora, las traiciones siempre duelen, pero ¿duelen más en política o en la vida personal? Porque yo creo que van por carriles distintos.
Es que depende. ¿Ah? Hay traiciones que son importantes, que son grandes, y que sean en la política o en la vida personal duelen mucho. Yo creo que cuando en la política cuando duelen más, no es tanto, al menos en mi experiencia, no ha sido tanto cuando me hacen algo a mí, porque uno aprende que tampoco hay que tomarse tan personal las cosas. Pero uno lo siente muy fuerte cuando se traicionan cosas en las que juntos se ha creído, ¿no? Cuando se ha construido un proyecto, cuando uno tiene un sueño, cuando uno cree en algo y de repente se da cuenta que algunos de los que están arriba del bote en realidad están remando por otro lado, ¿ah? O no están remando de frentón, se quieren ir a la Cochihuahua. Bueno, ahí es muy fuerte porque uno se empieza a preguntar en esta dimensión colectiva de la política y yo creo que eso es quizá lo más, digamos... Lo más duro de este tiempo, que a la gente le cuesta mucho creer la política como proyecto colectivo. Y si no es proyecto colectivo, no es simplemente. Tú no puedes
con
hacer...
el Partido Comunista?
No, ¿por qué el Partido Comunista?
No, como por
no, yo creo que el Partido Comunista, yo te diría que con el que yo puedo tener diferencia en otras cosas, pero una de las cosas que tiene súper valiosa es que sigue creyendo muy en serio en la política como un proyecto colectivo.
¿Volvería a trabajar con ellos en un proyecto?
Es que eso hace que también sus decisiones, cuando las toma colectivamente y normalmente es bastante confiable en sus decisiones. O sea, cuando dice, mire, hemos discutido y hemos resuelto tal cosa, normalmente es verdad y van a comportarse de acuerdo a eso. En cambio, en otros lados en la política cada uno actúa a su pinta, cada uno está con los likes aquí mirando si le conviene o no le conviene y así cuesta mucho construir. Entonces, cuando esas cosas se traicionan, las ideas en las que uno cree, los principios, no es solo el dolor que te da a ti, sino que empiezas a sentir que la política pierde capacidad de hacer cambios, de generar, digamos, y cosas que convoquen a la sociedad.
Usted ha tenido una carrera pública larga. ¿Sigue siendo la presidencia de la República un sueño?
Pues que yo, o sea, que cuando fui candidata, más que un sueño, yo lo sentí como que era mi deber hacer eso. No era algo que yo estaba obsesionada por hacer. Mira, mi sueño es que haya gobiernos progresistas que perduren con proyectos profundos para Chile. Ese es mi sueño.
¿Pero que... no le gustaría verse con la banda presidencial?
Si sirve para eso, sí. Si sirve otro más, con el mismo entusiasmo. A mí lo que me entusiasma es eso. Porque creo que gobiernos buenos, en general nuestros gobiernos han sido gobiernos de decentes para arriba. Yo creo que Chile no tiene los problemas que tienen otros países de gobiernos desastrosos. Hay mejores, peores, unos que a uno le gustan, otros que no. Pero cualquier gobierno que gobierna 4 años y no logra hacer un proyecto de país, que tenga una mayoría de los chilenos y chilenos detrás, que los proyectos se continúen en el tiempo, se profundicen, le cuesta mucho avanzar. Y en Chile llevamos muchos años así, que 4 años para allá, 4 para acá, cada gobierno que llega deshace la mitad y trata de ir por otro lado. Y Chile eso lo ha estancado mucho. Entonces mi sueño es que haya un proyecto progresista en que Chile se sienta reconocido y pueda avanzar en esa dirección en profundidad. Y eso hoy día está pasando todo lo contrario.
Pero estamos, ¿no descarta ser candidata presidencial en un futuro?
No voy a descartarlo porque ya a esta altura he aprendido a descartar pocas cosas. Pero no estoy en ese proyecto.
Ya,
no estoy en ese proyecto. Estoy en el proyecto de fortalecer el progresismo y particularmente el mundo que yo creo, del que soy parte, que el socialismo democrático.
Este gobierno le gusta, ¿no?
No me gusta. No me gusta, pero da lo mismo. O sea, es obvio que no me iba a gustar, porque no soy de otro sector. Pero yo espero que más allá de que a mí me guste o no me guste, no sea un gobierno que lleva adelante una agenda en que le cierra los ojos ante la mitad del país y actúa aprovechando que tiene la posibilidad de una cierta mayoría en el Congreso, haciendo proyectos que son... muy cargados ideológicamente y que significan una afrenta para mucha gente, una parte muy importante de la sociedad chilena, como la reforma tributaria que tenemos ahora.
Oye,
que creo que es muy ideológica, que es muy radical y que está planteada en unos términos que, digamos, borran todo lo que Chile ha tratado de hacer el último tiempo, que es tener un crecimiento que a la vez vaya generando equidad, balancear estas dos cosas. Este proyecto renuncia a la equidad. Y dice, puro crecimiento y el chorreo, le llegará algo a la gente y con eso nos damos por satisfecho. Yo al menos no me doy por satisfecha con eso.
La política se metió conmigo, el libro ya está disponible, ¿cierto?
Ya. El libro ya está disponible, ya está. Desde el fin de semana. Daniel Hoppenheim es el autor, yo soy simplemente el objeto.
Oye, le voy a preguntar, porque lo aborda en el libro, lo abordó públicamente y es la última foto también, porque viene un álbum fotográfico y sale la foto con el exministro de Hacienda, Mario Marcel.
Sí, estamos bailando ahí. No es algo muy habitual que pase, digamos, que Mario baile cueca, pero ahí pasó y salió buena la foto.
¿Quién cocina mejor?
Tenemos una fuerte competencia. Mario cocina mucho. Nadie se lo espera. Y siempre he querido ir al programa este. Ojalá que lo inviten.
¿Ah, sí?
Sí. Yo creo que ganaría lejos. Cocina muy bien.
Hoy día es miércoles, que nosotros hacemos los martes de pololeo, una sección acá en el programa.
¿Ah, ustedes también?
No, pero como sección.
O sea, ustedes se plegaron, ya están entregados.
No, lo inventamos nosotros.
Ah, ya. Pues,
¿cómo, el coqueteo, cómo se parte en un gabinete tan complejo, no?
No creas. Es que es tan intensa esa vida, las emociones que se viven, los momentos duros. Este es un escenario perfecto para emotividades de todo tipo.
¿Estuvieron escondidos?
¿Ah?
¿Con precaución escondidos así? Que
mira, no,
no
escondidos no, pero por mucho tiempo mucha gente sabía, pero no estaba, digamos, oficialmente informado. O sea, nos hicimos un punto de prensa de venimos a informar. No,
de la mano, claro.
Sin ahora pueden pololear sin escolta.
Sí, pues.
Pueden pololear tranquilo, andar de la calle, tranquilo. De la mano, sí, tranquilo. Sí, una café, sí. Porque antes los escolta, va encima usted, ministro del Interior.
Los escolta no molestan nada, sino el tema no era ese. El tema es que bien, todo era ruidoso. Todo generaba mucha opinión, todo trascendía a ti. Sí. Entonces eso es complicado, porque uno cuando está en esos cargos se debe a un rol. Claro. Y cuando no está, bueno, eres
pero
mucho más
hay
libre.
Los protocolos que tienen, que eran por ser autoridad.
Sí,
que
cualquier protocolo, sí. Ya. Pero esas cosas se manejan. Yo creo que esas no son las más complicadas, sinceramente.
Carolina, muchas gracias por haber venido acá.
No,
a la radio.
Gracias a usted. Muchas gracias. Buenas tardes.
Y hasta ahora les contamos a los maestros y contratistas. En el nuevo Construmar te encuentras todo para tu obra en un solo lugar. Cuentan con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen, ahorra tiempo y llévate todo en una sola compra. Construmar, profesional. De la construcción.
Aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía, interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad. Vitelenergía.com. Pausa. Ya venimos.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. El regreso más esperado del último tiempo, Ed Sheeran. Loop World Tour, presentado por Entel Santander. 21 de noviembre, Estadio Bicentenario, La Florida. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tus tarjetas Santander. Entradas en Ticketmaster. Ed Sheeran en vivo. Producen DG Medios y Move Concerts.
¿Por más tiempos y más ofertas?
Sí, a Luca y a Mil de Unimark se extendió esta semana. Y no queremos que nadie se pierda estas increíbles ofertas para poder salvar la semana. Leche Column variedades 200 cc, excluye orígenes y especiales, 6 por 3 mil pesos. Yogur Yoyitos o Prole variedades 120 gramos, 8 por 2 mil pesos. Stock Column 28.797 unidades. Stock Yogur 49.570 unidades. Ofertas válidas hasta el 12 de mayo de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Lusitano, Lusitano, Lusitano. Café, restaurante, bar. Sabores portugueses en Condel 1414, Barrio Italia. Y en Antonio Belet 345, Providencia. Lusitano te acoge cuando llegas y te deja hechizado cuando te vas. Informes y reservas, lusitano.cl.
Loreto Álvarez, Felipe Espina y Pablo Flam te acompañan en el Expreso PM.
Ya, estamos en la
zona. Ya. 2:45 PM. Invitadazo a esta hora. Sí. Porque van a hablar de una obra que es un homenaje a... un tributo a Eliana y Tomás Vidiela. Porque es un gran actor, es un gran comediante. Ah. Y lo mejor de todo...
No, espérese. ¿Qué? Cuidado con lo que hace.
¿Por qué?
El mundo del fútbol. Es un gran futbolista.
¿Gran futbolista?
Es un gran futbolista, ¿no? Se ha dicho muchas cosas, ¿no? ¿Quién es el mejor? Se dijo que Edson Arantes de nacimiento, después se dijo que Diego Armando, pero
todos sabemos que es Peter Veneno Valdés, ¿no?
¿Cuántos años que conocimos a Peter Veneno, querido Daniel?
El año 99.
No, pero juega muy bien. ¿No? ¿Tú jugabas con él en Canal 13?
No, sí, de veras, los campeonatos de Canal 13.
Sí, pues. Okay.
Ayer me fui a meter a Canal 13 al programa de la Pamela Díaz.
¿Ya?
Y no iba hace 9 años.
¿A Canal 13?
Sí. Ah. Y en déjà vu así, miraba los ladrillos, la cuestión, el pasillo, la cuestión. Grande momento.
Reflexión.
Grande momento.
Y lo mejor de todo, con los Colinos.
Nada más, po. Nada más.
Oye, Daniel, gracias por acompañarnos. Este tributo a Tomás y Eliana Vidiela, que se llama What Be You.
What Be You.
Sí.
Sí, es una obra escrita por Rodrigo Bastía y Magdalena Magniz, que ellos trabajaron muy codo a codo con Tomás, hicieron muchas cosas. Tomás fue su padrino artístico, los cobijó en el Teatro El Conventillo, donde ellos estrenaron De 1 a 10 Cuánto Me Quieres, Quién Me Escondió Los Zapatos Negros, obras que fueron... pero exitazos, tremendo, emblemáticas. Y conocieron mucho a Tomás. Bueno, al final de sus días ya Tomás había hecho con Rodrigo Los Viejos de Mierda, con el Coco Legrand, también Jaime Badel. Y ellos quisieron hacer un homenaje también a esta pareja de hermanos que partió en un momento en que no los pudimos despedir, al menos el mundo artístico, los colegas y la gente, porque era muy querido Tomás por la gente, por el pueblo, muy conocido, hizo de todo. Teatro, cine, televisión, película, en fin. Y el Cabaret Billú, que fue su obra, su caballito de batalla, con el que llenaba el Teatro Caupolicán en los años 70, fines de los 70. El primer actor en travestirse en Chile. Inventaba el ballet de las gordas, inventaba cosas, Tomás. Apostaba, compraba obras, las adaptaba, las hacía sin ayuda gubernamental ni auspicio de nadie. Invertía... ganaba fortunas, perdía fortunas, se compraba auto último modelo, Jaguar descapotable, pintaba el mono, no lo pintaba. Y la hermana siempre más seria, ordenada, con las platas, las cosas, ponía la pelota a tierra.
La que aterrizaba las cosas
y él era más desfachatado, que era un artista total, pues entonces tenía que apostar. Y se hizo esta obra que se llama What Be You, en la que la gente está viendo extractos de la obra Cabaret Billú y también de repente se deja ver el camarín y la relación entre los hermanos.
¿Y tú haces varios personajes?
No, yo solamente... Sí, varios personajes, porque Tomás hacía un personaje emblemático ahí en la obra que se llamaba Lulú, que era el travesti. Yo hago Lulú, hago un animador, que también lo hacía Tomás, que también presentaba el animador, Lulú, y a Tomás. A Tomás tengo la responsabilidad de invocarlo, representarlo... a Tomás Vidiella.
Esta obra de alguna forma te refleja, porque te lo digo con mucho cariño, eres como un camaleón. Tú puedes hacer roles muy serios a roles muy divertidos. Esa transformación.
Mira, me han criticado de lo mismo que en la obra habla que escribió Rodrigo. A veces hay unas escenas que a veces está con la hermana y dice: tengo ganas de hacer algo distinto. ¿Cómo distinto? No sé, algo más artístico, pero si lo que hacemos es artístico. No, me refiero a algo menos comercial. ¿Cómo? Si esto es artístico y comercial, la mejor combinación. Sí, pero es que siento que no nos respetan. ¿Quién no nos respeta? Los colegas, la gente de teatro, los críticos. Dicen que hago weas por plata, pero. Todo eso lo anterior lo han dicho de mí. Me siento muy identificado. Pero he hecho maní confitado, maní salado, he hecho Peter Veneno, he estado en Los Estelares, he hecho Los 80, 42 días en la oscuridad, Los Mil Días de Allende, Camaleón, en fin, ahora películas, series, de todo un poco. Y me siento muy identificado con Tomás. Lo que no me siento identificado es con su personalidad. Él tenía una personalidad, un carácter, una... era de trazos mucho más firmes y gruesos que yo. Mi personalidad es media volátil, juguetona, simpática. Pero Tomás a veces no tenía ningún empacho en no ser simpático. era un empresario, en el fondo tenía que pagar sueldos y cosas. No sé, se cortó la luz, se hace con linterna. Oye, pero aquí, hoy se acabó el confort, pero ustedes cuando suben un bus van al baño. No, vayan a su casa, hagan las cositas en su casa, maquillen en su casa. Aquí este teatro no se va a suspender, o sea, ese tipo de cosas. Tomás, el teatro está congeladísimo, hay dos actores con bronco neumón. ¿Qué quieren? ¿Que le ponga un sol al teatro? Estamos en invierno, pues, mijita. O sea, vamos, esto es un trabajo nomás, ¿cachai? Si alguien se acercaba a él, Tomás, ¿qué queréis? ¿Queréis aumento de sueldo? No, no, te iba a decir otra cosa. Ah, qué bueno, porque esta no es la tele, ya. Listo. Era muy rápido, muy ingenioso y muy buen actor, muy versátil. De hecho, cuando se lo criticaba de esto, cuando hacía el Cabaret Billú, estaba forrado y se llenaba. Después hacía Los Chicos de la Fiesta y se llenaba. Invitaba a las mejores actrices de Chile, a la Silvia Piñeiro, a la Liliana Ross. En fin, las vestía de hombre y lo hacía hablar de mujeres. ¡Oh! Una obra súper distinta, transgresora para esa época. Yo creo que hoy día mismo que se junten 10 mujeres vestidas de hombre hablando, rica la mina, no, pero aquí acá yo me la comí, no me la... Esa, al borde de la funa.
Claro.
Al borde de la funa. O un ballet de gorda en esa época. Y Tomás se atrevía a todo. Entonces, yo creo que es un homenaje muy lindo el que estamos haciendo. Yo así lo veo, lo he sentido. Y nos estrenamos el 23 de abril, hace dos fines de semana. Ya llevamos dos fines de semana en el Teatro Nescafé de las Artes. Luego me falta el aire. Y la gente ha respondido muy bien, nos esperan. Nos dicen, vi a Tomás, sentí a Tomás. Y los que no conocieron a Tomás, hoy tengo nostalgia de la revista, de lo que era el picaresque, el burlesque, lo que me contaba mi papá, el bim bambú, las plumas. Porque la obra tiene humor, imitaciones, un striptease, tiene baile, ¿tuyo? Tiene pluma. Hay bailarinas que esperan al público también para ubicarlo en su asiento.
¿Hasta cuándo está?
Hasta el 21 de junio.
21 de junio.
Pero este es el último fin de semana. Paramos dos fines de semana, que es como el fin de semana del 16 por ahí, ¿sí? Y después el del 21. Y retomamos después hasta el 21 de junio en el Teatro Nescafé de las Artes, el What Be You. Donde te diviertes tú.
¿Está inspirado en Yerko, no? ¿Uno de los personajes?
No, es Lulú, el personaje. Ahí, de hecho, tuve la oportunidad de ver las escenas de Tomás. Hay algunos pequeños extractos de grabaciones del Cabaret Billú. En ese tiempo, bueno, Tomás hizo una cosa muy loca con esto, porque Tomás, bueno, estudió teatro en la Universidad de Chile, con profesores muy serios. Fue compañero de Víctor Jara, Jaime Badel, de Franklin Caicedo. Participó del Litouche, del Teatro Experimental. Y un día viajó a Francia y se volvió loco. Vio cabaret, vio plumas, vio travestismo. Llegó acá a la Chile y les dijo, yo quiero hacer esto. No, aquí no. Nosotros enfrentamos el Teatro de la Chile fue para hacer obras de autores, contextos de realismo psicológico, donde vamos a ver qué actor, quién es quién aquí. ¿Cachai? Esto no se trata de personalismo ni nada. Ah, ya, chao. Entonces se fue de un lugar que era súper seguro en ese entonces, con sueldo, con jubilación. Y se fue a una casa, un segundo piso en la calle Huérfano, y ahí inauguró el teatro El Túnel, y después hizo 7 teatros. Esta obra, el Cabaret Billú, la estrenó en el Teatro Hollywood, ahí en Irarrázaval, un poquito más arriba del año. Había una tienda ahí, una multitienda hoy día al lado del Líder, y hay un supermercado, un McDonald's al lado, y está el teatro ahí como... Es una tienda, el otro día entré y dije, este gallo lo adaptó, su cuñado también, que era el marido de la Eliana Vidiella, Eduardo, el arquitecto, y lo ayudaba en todas sus locuras. Le pasaron una casa abandonada y rompió la cuarta pared. La gente se sentaba en círculo alrededor de él con Alejandro Cohen, que hacían Las Sirvientas, Los Chinos, diferentes obras. Hizo escribir teatro a la Isabel Allende. Trabajaron muchas obras con cabaret. La Isabel Allende también trabajó con él. Bueno, fue un transgresor, fue un apostador, fue un histrión, fue un maestro para muchos. Y yo creo que es el justo homenaje que se merecen los hermanos Vidiella.
Sí, el Nescafé de las Artes, entonces ahí también puede acceder a las entradas.
La entrada de Ticketmaster.
Ahí está. Oye, aprovechando a propósito de lo que te preguntaba Felipe, Yerko. ¿Dónde está Yerko?
Yo perdí. Club de la Comedia.
Ya, ya.
Club de la Comedia.
Estaba en.
Estábamos en PH.
Ya.
Podemos hablar, después nos dijeron, no podemos hablar. Pero ya, como que nos hemos acostumbrado que nos echen de todas partes.
Es parte del personaje, ¿no?
Sí, yo creo que de a poquito entramos y después nos transformamos en una piedra en el zapato y como que... no sé qué pasó, pero bueno, son decisiones del canal.
¿Incomodó? ¿Incomodó?
Al bolsillo le incomodó.
Al presupuesto.
Sí. Ya.
Ando haciendo dedo, me llevo por cierto.
¿Y ahora el Club de la Comedia?
Ahora el Club de la Comedia. ¿Ya? Y partimos el jueves pasado, nos fue súper bien. Sí. Así que seguimos este jueves.
¿Y
comedia.
Hay más libros, un poquito para relajado, ¿no? Tenéis más chance, ¿no? Más
sí, hay muchos comediantes y hay mucho tema, tema. Y hay muchos programas de humor, que está el del 13, el del Slimming, está también el Muro. Y más o menos todos, hay personajes que ya se han hecho populares. Bueno, la vocera, la ministra de Seguridad.
Hay material, por lo menos. Hay material.
En todo, cada uno de estos programas hay un sketch, una sección de la vida del presidente. Y hay un actor que hace al presidente, o sea, de ahí para abajo. Entonces yo creo que igual se ha abierto esa posibilidad de no ser tan apretados con el tema del humor y nos reímos de la contingencia. Yo creo que la gente espera eso.
Porque Yerko, ¿cuántos años lleva?
25 años cumplimos este año.
Y hacer humor político 25 años atrás ha cambiado.
Sí. Bueno, en Canal 13 cuando partimos era Pontificia Universidad Católica de Chile, no podíamos decir ni voto. De hecho le preguntábamos a la gente, ¿ustedes creen que...?
Claro, te retaron entonces, ahí.
Y la gente era la que respondía. Y después la era Luxig, ya del 2010 en adelante, ay, hasta un pito nos fumamos en pantalla, hablábamos del hijo de la Bachelet, molestábamos a las ministras, a los ministros, no ganábamos demanda y nos fuimos transformando en una piedra en el zapato y el 2018 ya no aguantó más el switch. Saltó la batería para afuera. Para
la olla a presión ahí.
La olla a presión. Y nos dedicamos a hacer streaming después por la pandemia, un programa que le pusimos Yértigo, parodiando ahí al vértigo, y teníamos invitados toda la semana, nos fue súper bien, la gente conectada, compraba entrada y muy bien. Después un día estábamos haciendo función en el Teatro San Ginés de Juan Pablo Sáez y nos fue a ver don Guillermo Muñoz, que hacía PH, y nos propuso ir los días domingos con PH. Hicimos una súper buena temporada, como un año y medio, con Julio César Rodríguez.
¿Sí?
Y después con la Diana, que ya nos conocíamos del 13 y trabajamos muy bien. Y nada, pues hasta que ahora en marzo nosotros pedimos público, porque no teníamos público, nos pusieron público, cambiaron la escenografía, no iba muy bien, pero las decisiones del canal, PH no va más, la Diana Fiebre de Baile, así que el lunes Fiebre de Baile, el martes Lo Mejor de Fiebre de Baile, el miércoles el backstage de Fiebre de Baile, el jueves
Lo Mejor de Fiebre de Baile.
¿Tú cachai? Hay que ordeñar ahí.
Y el viernes capítulo eliminación.
Lo que no se vio.
Ya, pero si, yo no sé qué tipo de contrato tienes tú, pero si te llaman de otro lado, de Vicuña Maquena.
Bueno, estamos abiertos. Sí. Julio, tú que estás acá.
Por eso.
San Julio. Nada, ojalá también. Pero estamos bien ahora en el Club de la Comedia y tenemos contrato todavía en el canal hasta febrero.
Y material hay, así que
material,
bueno, vamos a ver.
Hay.
Daniel, muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias por la cobertura y la invitación.
Recuerden ahí entonces en el Nescafé de las Artes. Muchas gracias.
A ustedes.
Aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Hay interruptores, hay contactores, hay soluciones de control con la calidad de siempre ahí en vitelenergia.com.
A Luca, 2 lucas, 3 lucas y hasta 4 lucas en Unimark. Extendieron el evento que te salva durante toda la semana a Luca y a 1000. Unimark, el supermercado de todos. Pausa. Volvemos.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Vuelve Win for Life World Run, el evento de running donde el mundo corre por una sola causa: encontrar la cura para las lesiones de médula espinal. Este 10 de mayo, corre por quienes hoy no pueden. Descarga la app, súmate y convierte cada kilómetro en esperanza.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante. Bastante, porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Entonces te dan ideas, te dan tips y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción.
Experiencia y la mejor conexión. Alta, baja y media tensión. Electrocom.
Lo
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.